Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
9 y 18 de la mañana. Ramón Ibeas, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Secretario General de Cáritas aquí en Gasteiz. ¿Ve usted una salida a corto o medio plazo a la grave situación, a la de emergencia, a la gente que lo está realmente pasando muy, muy mal?
Lo de ser adivino nunca se me ha dado excesivamente bien, y la verdad es que este es un tema para jugar poco con las adivinanzas. El panorama no es bueno, no tenemos ningún dato que nos esté indicando que las cosas vayan a cambiar en un plazo corto de tiempo. Si nos queremos agarrar a un clavo ardiendo, las declaraciones de unos y otros diciendo que el 2014 puede ser el año de la salida, pero hace 2 años, 3 años estaba yo sentado en esta misma silla y hablábamos de brotes verdes. Supongo que aquellos brotes verdes habrán pasado al ocre y estarán ahora generando humus, pero desde luego no han generado ni empleo ni nos han sacado de donde estábamos. No pinta bien, ciertamente no pinta bien.
El caso es que cada vez estamos peor, la precariedad es cada vez mayor, cada vez hay un mayor número de familias pues que se suma a ese grupo de personas que lo pasan mal porque no llegan a final de mes o no tienen para lo básico. Claro, muchos dicen, bueno, cuando esto sea ya mucha gente, algo va a pasar aquí.
Lo que pasa es que yo creo que ahí tendríamos que hacer dos análisis. Uno es el que has hecho tú, que es cierto, cada vez hay más gente que lo está pasando muy mal, pero cada vez la sociedad es más dual y hay gente que sigue estando bien. Nosotros cuando estamos hablando del paro en Álava estamos hablando de 28.000 personas y estamos hablando aproximadamente de un 17% de la población activa, pero es que eso supone que hay un 83% de la población activa que está trabajando. Y casualmente la semana pasada leí en un periódico el anuncio del precio del coche que yo tengo y es 6.000 euros más barato que cuando yo lo compré, lo que quiere decir que se está produciendo un ajuste de precios a la baja y quienes mantenemos un salario con un poder adquisitivo importante, en esta crisis estamos en mejor situación. Y eso lo que nos va a llevar es a una sociedad dual. Y en la sociedad dual o trabajamos
con,
para
una gran brecha,
claro,
en medio.
Y hay o trabajamos para proteger las medidas que tenemos para cohesionarla o nos metemos en un lío. Y para mí el gran problema de esta crisis es que en estos momentos se están poniendo en duda lo que son los colchones de renta, de ayuda, de ese tipo de historias. Para mí el gran problema es ese. En estos momentos.
Es verdad que muchas de las personas que trabajan en ese 83% se enfrentan a salarios que poco tienen que ver con las aspiraciones que podían tener hace un par de años.
Ciertamente, pero eso nos va a pasar probablemente a todos. Yo cada vez que paso la frontera pago la gasolina a 1,80 y aquí seguimos pagándola a 1,20, 1,30 y protestamos. También me van a decir, los franceses cobran más. Ciertamente, pero tendremos que tratar de ver cómo podemos armar una Europa que nos dé un futuro a todos.
¿Se acuerda, Ramón Ibeas, de cuando se decía que un mileurista era un pobre chaval que cobraba muy poco dinero?
Pues ahora es un potentado, tal y como están las cosas, ciertamente. Por un sueldo de 1.000 euros, hay mucha gente en estos momentos se daría con un canto en los dientes. Ciertamente hemos entrado en una dinámica de ajuste tremendo, pero un ajuste injusto. Seguimos en una situación en la que estamos cargando las tintas sobre sectores muy desprotegidos. La gente que está saliendo al paro se encuentra en situaciones muy complicadas, pues porque los colchones permiten vivir, pero permiten vivir relativamente, nuestro nivel de vida es muy caro. Entonces, no con cualquier cosa se puede mantener lo que son simplemente pagar impuestos y pagar las energías básicas, que son la luz, el agua y el gas. Entonces, ahí tenemos un problema serio.
Nos acompaña en el estudio también Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. La semana pasada se suicidaba un hombre en Bilbao que no podía pagar su alquiler y iba a ser desahuciado. Tiene una deuda de 5.000 euros. Nos estamos acostumbrando, entre comillas, a noticias como esta sin que nadie haga nada.
Vamos a ver, yo en esos temas un respeto absoluto a las personas, en esos y en todos, un respeto absoluto a las personas. Y ese respeto absoluto a las personas me obliga también a hacer análisis muy críticos respecto a algunas cosas. Por ejemplo, se ha vuelto a decir que es el segundo suicidio en Vizcaya. Yo recuerdo una carta firmada por el marido de la primera mujer que se quitó la vida,
sí,
y su hermano, diciendo que aquello no tenía nada que ver con el tema de los desahucios. Eso fue público y notorio en 2 medios de comunicación de una tirada importante en el país. Nos importa un carajo, nos viene bien para darle al tambor y ahí estamos. Yo creo que tenemos que hacer un análisis serio de cuál es la situación en serio. Y ciertamente el problema de los desahucios es un problema muy, muy, muy serio, pero que lo ha sido siempre. En estos momentos lo que nos encontramos probablemente es que nos está sacudiendo a la clase media y entonces eso nos está preocupando. ayudando más. Pero Cáritas, ayudando a poder mantener la vivienda, llevaremos en Álava 20 años. Y en estas situaciones de, por ejemplo, el caso del suicidio de Vizcaya, nosotros el año pasado tuvimos que intervenir en dos casos, y los dos casos se llamaban más de 5.000 euros. Hay soluciones posibles. Otra cosa es que yo no me atrevo a juzgar en absoluto una situación de la que solo conozco un titular de periódico. No sé cuál era la situación de fondo, ¿no? Pero ahí había mecanismos en los que se podía haber hecho algo.
La clave es que muchas personas que entendían hace unos años que, bueno, podían tener una situación relativamente acomodada, se están viendo con esa posibilidad en el horizonte, la posibilidad real de un desahucio.
Sí, la posibilidad de perder empleo en estos momentos es una posibilidad que afecta absolutamente a todos.
Con todo el mundo hipotecado.
Sí, excepto a un sector de la sociedad, que es el sector del empleo público, que ese es mucho más estable, pero fuera del empleo público, ciertamente el riesgo a perder el empleo es algo que está en el horizonte y que probablemente esté haciendo que la gente tenga miedo a la hora de intervenir en el mercado, digamos así, y eso no mueve, y al no mover no hay impuestos, y al no haber impuestos no hay caja.
¿Y esto cómo lo arreglamos?
Pues no va a ser fácil si seguimos pensando que podemos mantener lo que tenemos. Claro. Esa es la cuestión. O sea, si nosotros queremos que nada cambie en una situación en la que nos damos cuenta de que no llegamos...
Muchos queremos que cambie los que tienen mucho.
Probablemente, pero probablemente todos queramos que cambie cualquiera menos yo.
Ah, claro.
Ese es el problema.
Tener mucho de lo mío para arriba.
No, ¿sabes cuál es el problema? No es tener mucho de lo mío para arriba. No, el problema suele ser lo mío que no lo toquen y con lo demás hablamos. Esa es la cuestión sustancial. Es verdad que cuanto más tienes, y de hecho estaba oyendo las noticias que estabais dando antes de la entrevista, hay que intervenir más. Ciertamente tenemos que conseguir sociedades más distributivas, más, pero también tenemos que pensar nosotros qué podemos distribuir en esta sociedad de tiempo. A mí sí me da la impresión de que estamos buscando soluciones muy, muy, muy individuales. Y no estamos en condiciones en estos momentos no nos apetece construir país, y yo creo que esas son las claves. O sea, o vamos juntos en estas historias o no tenemos nada que rascar, porque cada vez va a ser... Mira, ahora, por ejemplo, hay algunos convenios colectivos que se están tratando de acelerar por el hecho de la subrogación. ¿Por qué? Porque están entrando empresas, y en el tema de las ambulancias fue una noticia importante hace unos meses, que tiran precios. Luego, con los servicios puede pasar lo que está pasándoles en el Hospital Público de Navarra, que hay que irse con el bocadillo para poder comer algo, según cuentan las crónicas de los que por allí andan, ¿no? Pero claro, si nuestra política se ciñe única y exclusivamente a ver quién me da eso más barato, vamos a tener un problema.
La semana pasada conocíamos las cifras del paro. Cada vez que escucha las cifras, Ramón Ibeas, ¿qué horizonte dibuja en su mente?
Pues mira, la cifra del último mes es la más alta en Álava desde el año 2007. En la secuencia continua es la más alta en 2007. Y desde un poquito antes del verano, la subida es continua. En el verano hubo un pequeño ajuste, probablemente también el periodo vacacional, la hostelería, y puede ayudar a que se ajuste un poquito, pero eso está subiendo. Luego estamos perdiendo empleo estructural, digamos así, no tanto empleo eventual, que fue lo primero que se perdió en la... Y eso es muy difícil de recuperar. Eso es muy difícil de recuperar porque además, mira, yo admiro a la gente que en estos momentos es capaz de jugarse unos años de su vida en lo económico, en lo que a la salud supone por el esfuerzo que hay que poner y tal, en intentar sacar algo adelante e incluso generar empleo. A mí me parece que esa es una circunstancia que en estos momentos habría que potenciar, porque es la única solución que vamos a poder encontrar. Eso de trabajar para terceros en sectores muy poco formados, eso se va a acabar en un mundo globalizado. Nos puede gustar o no, y puede ser más o menos justo, y tendremos que hacerlo de la forma más justa posible. Pero nadie va a pagar por hacer trabajos que se pueden hacer por precios mucho más baratos los sueldos a los que hemos estado acostumbrados aquí. Uh-huh. Y eso va a ser así en un mundo global. Nos puede gustar o no, de acuerdo, y puede parecernos más o menos justos, de acuerdo. Pero yo siempre he dicho, cuando nos ponemos a discutir, miremos Bangladesh. Y leamos, por ejemplo, a Muhammad Yunus, el director y fundador del Banco Grameen, el de los microcréditos. Aquella es una sociedad con $1 per cápita al día. Eso también es mundo, ¿eh? Eso también es mundo. Y con ellos interactuamos. Entonces la situación es complicadísima.
Hay gente que pasa hambre en Vitoria. Es otro de los titulares que hemos escuchado en los últimos meses desde distintos colectivos y asociaciones.
Seguramente habrá alguien que pase hambre en Vitoria. Pero probablemente sea porque los vitorianos lo estamos haciendo mal. Eso también lo he dicho yo muchas veces. El ayuntamiento está poniendo sobre la mesa 1.400.000 euros. Hay bancos de alimentos que están repartiendo bolsas de comida en gran cantidad, y hay otras instituciones que están repartiendo comida. Nosotros hicimos un cálculo en Cáritas, esto yo creo que lo dije también en alguna entrevista, convirtiendo un poquito en dinero todo eso que se está moviendo, nosotros estaríamos en condiciones de dar 2.000 comidas diarias gratis en Vitoria. Si en esa situación, en una población de 300.000 habitantes, seguimos hablando de que hay hambre, el problema está en que no coordinamos los que estamos trabajando y que probablemente además estemos generando otro tipo de historias. Por ejemplo, el tráfico de alimentos, porque en algunos sitios sí han aparecido acumulaciones de alimentos. Y hay un dato muy curioso. Lo primero que se nos ocurre a cualquiera que queramos ser solidarios es: vamos a hacer una recogida de alimentos. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué necesita la gente que está fastidiada? Y vamos a recoger eso que necesita, porque es que no, luego les cargamos con cientos de kilos de garbanzos, pero si no pueden pagar el piso, no se los pueden comer. Entonces, vamos a ver si realmente somos capaces de analizar, de ver y de actuar en consecuencia.
Pues tampoco, ¿no?, son tantísimas instituciones ni tantísimas organizaciones, son tantas como para no coordinarse.
Mira, nosotros hubo un momento en el que había 21 grupos de distinta índole que estaban repartiendo comida que venía del Banco de Alimentos, 21 en Vitoria, más allá de las más o menos institucionalizadas. Coordinarse es difícil cuando cada uno quiere tener su propio nicho de eso que yo siempre he llamado la erótica de la caridad o la erótica de la solidaridad. O sea, yo tengo a los míos que vienen de mí, dependen, yo de repente soy alguien importante, y eso te da un espacio social también. Entonces, ese es un juego tremendamente complicado, en el que hay otros pues que prefieren trabajar mucho más en la sombra y seguir y avanzar. Hay otros que les gustan más los papeles, hay unos que les gusta más la denuncia en la plaza, hay otros que prefieren buscar una reunión con los responsables para tratar de cambiar las circunstancias. Todo eso está en estos momentos en la plaza pública alavesa. ¿Que sería necesario ámbitos de mayor coordinación? A mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Sí, pero el control lo tiene que ejercer cada una de las organizaciones, y aún así nos meten goles. Yo soy el primero en reconocer que en Cáritas nos hemos equivocado unas cuantas veces y con unas cuantas personas, y algunas además las tenemos perfectamente localizadas. Y por decir una cosa, mira, podemos hablar de que hay hambre en Vitoria. Nosotros hemos tenido en Cáritas, en uno de los talleres, a una persona que además era empresario. Ya. Y lo hemos descubierto después. Pero eso puede pasarte. Entonces, si no controlas absolutamente nada, el lío puede ser tremendo, y entonces cuando voceas sin demasiados análisis puedes terminar generando un humus en que los jetas viven de una manera impresionantemente bien, tienen una habilidad.
Pero vamos a dejar claro el mensaje de que los jetas son jetas, y los hay que detectarlos.
Y son pocos, pero si lo hacemos
porque
mal...
Porque a veces el discurso del fraude
yo no estoy hablando de fraude, yo estoy hablando de jetas, que es cosa distinta. El jeta está en la administración pública, está en la caridad, está en el ayuntamiento, está en la diputación, y probablemente hay algún jeta también en esta emisora, seguro. Esos estamos repartidos por todas partes. Esos estamos repartidos por todas partes. No, me refería a esa gente que desde la picaresca trata de sacar tajada. Y lo hace bien, además, lo hace bien. Otra cosa es que además te dice, bueno, tú eres el que tienes que descubrir que yo te quiero hacer una trampa, ¿no? Entonces, y en ese juego tenemos que ser muy serios. Yo creo que en eso hemos mejorado, ¿eh? En estos momentos las posibilidades que se dan de que eso ocurra son pocas, pero cuanto más desregulemos este espacio, más posibilidades va a haber de poder moverse en los márgenes.
¿Las instituciones están coordinadas o echa usted de menos una respuesta más rápida y efectiva de los distintos servicios sociales?
Mira, nosotros ahora estamos a la expectativa fundamentalmente de cuál va a ser la evolución de Lanbide después del cambio de gobierno, porque eso ha supuesto durante los últimos 2 años un desastre absoluto, y hay que decirlo así. Yo ya sé que esta no es una opinión compartida, pero la gestión ha sido sumamente mejorable. Se han mezclado gente que su problema era que no tenía trabajo con gente que no va a poder trabajar nunca, e incluso con viudas que no van a poder trabajar por edad. Entonces, estaban todos mezclados en la gestión. La gestión ha sido puramente administrativa, con lo que era muy difícil el que una persona que tiene una capacitación administrativa pudiese hacer otro tipo de trabajos cuando había demandas que eran absolutamente de ámbito social. Entonces, eso ha generado una mezcla de gestiones en la que al final nos hemos encontrado pues con un tapón, pero un tapón que ha supuesto en los peores momentos 12 y 13 meses de espera para poder cobrar una ayuda, que además son ayudas para cuestiones muy, muy básicas, a la que tienes derecho. Cuando eso se ha producido y se ha pagado la ayuda, hay familias con problemas de estructuración que han recibido 14 y 15 mil euros, con lo que se les ha generado un segundo problema. Entonces, Eso vamos a ver si el gobierno es capaz de solucionarlo. Y de eso también va a depender un poquito cuál va a ser el reparto de cartas entre gobierno, ayuntamientos y diputaciones, lógicamente. Porque si, como dice el señor Aburto en las últimas comparecencias que ha tenido en el Parlamento, está pensando en que los servicios sociales de base vuelvan a recuperar parte de la actividad en este área, está hablando de los servicios sociales de base de diputación y ayuntamiento. El gobierno vasco no tiene servicios sociales de base. Entonces, ahí va a haber un movimiento. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que mejore esa gestión, y eso sí está repercutiendo en la actuación de otras entidades, que hemos tenido que hacernos cargo de lo que no nos atunde, de lo que no nos tocaba. Nosotros no tenemos por qué adelantar el dinero que el gobierno le debe a un ciudadano. Eso no puede ser. Otra cosa es que si te encuentras que esa persona pierde la casa y no come porque se retrasan los plazos, a nosotros nos toca hacer esa función subsidiaria, pero recordándole al gobierno que la responsabilidad es suya. Y recordándoselo directamente, en el sentido de decir, mira, nosotros no vamos a dejar que una persona caiga hasta el final de, pero tienes que empezar a mover ficha porque esto está empezando a ocurrir. Los peores momentos probablemente hayan pasado, algo se está corrigiendo, y eso también hay que decirlo, pero vamos a ver cómo evolucionamos, sobre todo vamos a ver cómo se ajustan las cantidades que se puedan ir dedicando a las distintas actividades ahora que están negociando los presupuestos.
Sí, bueno, los conocemos.
Y vamos a ver por dónde van.
¿Sigue cambiando el perfil de las personas que acuden a Caritas?
Sí, vamos a ver. En estos momentos hay cuatro perfiles. El perfil migrante y el perfil mujer están ahí, pero está el perfil joven. Y está el perfil de las personas que han perdido el empleo. Y dentro del perfil de las personas que han perdido el empleo hay cuatro subdivisiones, digamos así. Nos encontramos en un escenario con personas irregulares que en estos momentos difícilmente van a poder acceder a un proceso de regularización porque la sociedad española no lo va a conceder, con lo que ahí nos encontramos con un problema muy serio. Luego hay un problema de la gente joven, hasta los 45, pongamos así, que es gente muy capacitada pero que no tiene crédito, en el sentido de que nadie le avala para arrancar. Luego el paro más complicado es el de 45 a los 65. Gente que ha perdido el empleo, ha estado muy especializada en una cuestión, fundamentalmente en la construcción y en el metal. Y esas empresas no van a arrancar en el tiempo en el que estas personas puedan volver al trabajo. Y luego hay un cuarto escenario de gente que vive en el mundo de lo autónomo, en el sentido de que generan un espacio u otro, tratando de buscar un nicho a partir del cual poder trabajar. Estamos analizando despacio esos cuatro nichos para intentar ver si podemos entrelazarlos y desde ahí lanzar una propuesta de trabajo para intentar generar empleo, de forma que los más capacitados arrastren a los menos capacitados. Intentar generar parejas de necesidad, digamos así.
Cada vez que hablamos con usted nos dice aquello de que Caritas está muy, muy al borde de su capacidad, muy al límite, desbordada. Así seguimos.
Sí, pero también tenemos que decir dos cosas. Nosotros tenemos un problema, y es que las cosas, cuanto peor van, nosotros más carga de trabajo tenemos, somos anticíclicos. Entonces, en estos momentos nosotros tendríamos que doblar la actividad que estamos llevando a cabo. Económicamente estamos en una situación en la que la sociedad alavesa está ayudando, y está ayudando muy en serio. Está ayudando muy en serio y nos está dando medios para poder trabajar. El lío que tenemos que enfrentar es muchísimo mayor, con lo que siempre tenemos ese problema de margen. Y luego tenemos que ser tremendamente conscientes de que si la sociedad alavesa es capaz de dar la vuelta a esto, y yo creo que le va a dar la vuelta a esto, otra cosa es el tiempo que vaya a necesitar, nosotros, si hemos crecido en estructura, nos vemos automáticamente abocados a un ERE. Curiosamente, todo el mundo hace ERES ahora, nosotros lo haríamos en tiempo de bonanza.
Ahora menos falta Caritas.
Claro, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tampoco podemos generar situaciones que supongan despidos. Entonces tenemos que ir casi al límite, pues cosa que entre los trabajadores de Caritas y los socios y los voluntarios, y pues a veces también genera esa situación de no llegamos. Pero esas son las dificultades de la gestión de este tipo de escenarios.
Ramón Ibeas, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
A vosotros y a vosotros. Un fuerte abrazo.